Hola, ¿qué tal? Saludos a todos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo congreso mundial llamado la Semana de la Superación. Disfruta de 5 días llenos de conferencias totalmente gratuitas con más de 35 especialistas en riguroso directo y a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, también podrás participar en todas las consultas que se ofrecerán dentro del marco de este congreso, la Semana de la Superación. Para más información acerca del congreso, de los especialistas, de las consultas, de las conferencias, puedes entrar en www.mindaliacongresos.com. Y ahora sí, ya vamos a comenzar con nuestro próximo invitado. Él es David Silva y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado La música y el sonido, guías en la adversidad. Vamos a hablar un poquito de él para quienes aún no le conozcáis. David es psicólogo, músico y terapeuta transpersonal y del sonido. Así que ahora sí, le doy la bienvenida a David Silva para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se titula La música y el sonido, guías en la adversidad. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí y qué bonito título para la conferencia del día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Yo en verdad estoy muy feliz de poder aquí estar compartiendo estos momentos con ustedes, aquí contigo y con toda la gente que nos está viendo en todas las redes de Mindalia. Y bueno, sí, pues este título en verdad es un poco ambicioso quizás para el tiempo que tenemos, pero yo siento que transmite un poco la esencia de lo que nos genera la música y el sonido en muchas oportunidades. Entonces, claro, cuando estaba pensando esta charla de hablar del sonido, se puede hablar de muchas cosas desde el sonido, desde la música, pero como estamos en esta semana de la superación, ¿qué mejor que hacer un nexo, un puente con esto, con los momentos adversos, con la adversidad, ¿cierto? Que de repente, ¿cuántos no nos hemos visto en situaciones complejas? Entonces, para partir, más que nada, uno podría partir hablando de lo obvio, ¿cierto? De lo que todos de alguna forma intuimos, de cómo la música nos guía o nos acompaña en momentos adversos. Y ahí uno se puede poner a hacer algunos recuerdos, recordar, por ejemplo, cuándo fue alguna vez que tuvimos alguna ruptura amorosa, ¿cierto? En la adolescencia o ahora en la adultez. ¿Y dónde fue nuestro refugio? Ahí, por ejemplo. Y puede que podamos encontrarnos, darnos cuenta de que en la música fue un gran refugio. Estar muy triste, estar llorando y estar ahí acompañado de algún artista que nos gustó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto de la música? Verlo como una compañía, porque también podemos estar en el día a día y darnos cuenta de lo fundamental que es la música. En los autos tenemos música, en los celulares, en la radio, y no solamente pasa a ser algo para la entretención, algo lúdico, ¿cierto? Muchas veces también esto se empieza a ver, a sentir y a entender como una compañía, como para no sentirnos solos, para de repente no poner atención en algunos pensamientos o situaciones que nos puedan estar sucediendo. Entonces, prendemos la radio o nos ponemos los audífonos para escuchar a algún artista. Y la música es algo tan complejo como la vida, ¿cierto? Algo tan complejo como explicar la música, es como explicar el arte, explicar la vida, los procesos de nuestra vida. Pero lo que sí podemos tener claro, o también, como les digo, en esto primero que estamos haciendo una pequeña como introducción, es que hay elementos de la música que nos van generando cosas de una forma muy clara. Por ejemplo, si escuchamos música que tiene un pulso más acelerado, que tiene un beat más acelerado, es probable que nuestro biorritmo empiece a entrar en resonancia con ese pulso, con eso que nos va llevando y empecemos a exacerbar nuestros estados biológicos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los gimnasios o en las fiestas, que uno no tiene una música melancólica en un gimnasio para empezar a hacer un deporte o levantar pesa o trotar, sino que tenemos música por lo general electrónica o de repente en gimnasios donde se enseñan artes marciales de MMA o de gran impacto, hay música más fuerte en el sentido como metal y que tiene una sonoridad de más impacto. No vamos a estar escuchando música clásica por lo general en un gimnasio donde hacen boxeo. Entonces, el beat, el pulso, la intención que nos da el pulso es tal cual lo que nos va generando a nosotros nuestro pulso cardíaco, ¿cierto? Si es que estamos relajados en la cama, en una tarde o con un atardecer hermoso, ¿cómo va a estar nuestro pulso, nuestro corazón, el latir? Va a estar calmo, va a estar tranquilo. Sin embargo, ¿qué pasaría si en esa misma tarde estamos ahí sentados contemplando el atardecer y viene un perro a mordernos? Seguramente vamos a empezar a generar algo hormonalmente para salir arrancando. ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestro pulso? Se va a acelerar porque vamos a necesitar acción, energía, accionarnos. Entonces, esto del pulso, esto de que es como uno de los principios básicos, ¿cierto? De la música, el pulso, el ritmo que pueda tener, tiene que ver totalmente con nuestros biorritmos. El doctor Benenson, por ejemplo, que es un exponente, una eminencia dentro de la musicoterapia, que tiene toda una corriente, toda una línea teórica en base a su estudio, él hace una asimilación muy potente al decir que él lo toma de esta manera. Dice, en estado intrauterino, cuando nosotros estamos ahí como un feto y recibiendo como una impronta de la madre, ¿cierto? A nivel netamente de estímulo, porque no tenemos los sentidos todavía claramente desarrollados, sentimos el pulso. Sentimos el pulso del corazón de la mamá a través del cordón umbilical. Sentimos el pulso de la arteria de la placenta, ¿cierto? Chuc, 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 chuc. ¿Qué es lo que pasa con eso? El feto, el bebé internamente a niveles intrauterinos, eso lo empieza a sentir un estímulo, una vibración, algo de nutrición, ¿cierto? Porque ese ritmo, ese pulso que está ahí palpitando ese cordón umbilical y nos va irrigando un movimiento, nos va dando un pulso, está totalmente, dice el doctor Benenson, en relación con la sensación de vida o de muerte. Si es que ese pulso se aletarga, es probable que la ingesta de oxígeno que va a estar recibiendo va a minorar. Entonces eso se va a sentir como una sensación de muerte o algo similar a alguna angustia. Por el contrario, si es que esto está nutrido, si está con un pulso más o menos estable, esta sensación va a ser una sensación de vida. Entonces, el pulso, esto que es como algo tan primario que nosotros tenemos, nuestro pulso, el corazón, como les digo, dentro de los paradigmas, dentro de la música, y la música entendida como sanación, como terapia, como medicina, tiene que ver justamente con eso, con que uno de repente la música, y principalmente el pulso, nosotros los vamos relacionando con algo que tiene que ver con algo de nutrición, incluso de vida, según lo que plantea el doctor Benenson. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ritmo, con este pulso? Luego, cuando empezamos a querer ponerle una melodía, ¿cierto? Porque la música, a grandes rasgos, se compone de tres o cuatro principales aspectos que la componen. El ritmo, que es lo que estamos explicando ahora, la melodía, la armonía y el silencio. Ritmo, la melodía, armonía y silencio. El ritmo, ya lo hemos descrito, ¿qué es lo que pasa con la melodía? La melodía tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona está cantando, lo que va cantando va siendo una melodía. El canto es una melodía. En música se escribe eso como la línea melódica, el canto, lo que va cantando la persona. Entonces, hagan recuerdo también qué es lo que pasa cuando estamos en un concierto, escuchando a alguien o en las películas, ¿cierto? Que hay alguien cantando y de repente se apaga la orquesta, se apaga la banda, stop la banda y queda cantando la persona como solista. ¿Qué es lo que genera eso? ¿Cuál es la intención, por ejemplo, en las películas, en la música que genera que alguien quede cantando solo o a capela, como se llama, estremece mucho. Si uno se pone a pensar en las películas, cuando uno ha ido a ver a algún artista y se queda cantando solo o sola, los pelos se empiezan a poner la piel de gallina y uno se estremece y te entra un escalofrío porque algo emocionalmente te genera. Entonces, desde la sonoterapia, desde la musicoterapia, los elementos relacionados con la melodía, con este canto, se asocian mucho a lo que tiene que ver con el mundo emocional, con lo emotivo, ¿ya? Entonces, aquí es interesante porque lo mismo al principio cuando yo les preguntaba, traten de hacer memoria cuando ustedes estaban mal en alguna ruptura amorosa o qué es lo que se acuerdan de esa canción. Porque la música empieza a darnos como, pum, son puentes que nos llevan a otras etapas de nuestra vida, acá vivirla al momento presente. Es como el aroma, ¿cierto? Que uno va pasando, pum, te sientes un aroma y te conectas con la vivencia cuando comiste, cuando pasaste por alguna calle. Esto de repente es lo mismo. Uno escucha una canción y te conecta. Uy, mira, esta canción que yo la escuché cuando estaba muy mal, o esta canción que yo la escuché cuando estaba muy bien, ¿ya? Pero ¿qué es lo que recordamos de una canción? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿A dónde nos lleva una canción a través de ese recuerdo? ¿Será que esa canción, en ese momento que yo estaba mal, que estaba sufriendo, me está conectando y a mí me generaba un placer, una tranquilidad, la melodía, la voz de la persona, lo que estaba cantando? ¿O lo que me tranquilizaba era el pulso? ¿O eran las dos cosas? ¿Pero a qué ponía más atención? O quizás yo estaba poniendo más atención a la banda, a los músicos, a la guitarra, al piano, a la música que acompaña ese canto. A esa música que acompaña al canto se le llama la armonía musical. De hecho, música son ramos que se estudian para entender cómo acompañar una línea melódica, alguien cantando, que alguien tome una guitarra, un piano y pueda acompañarlo, acoplarse a eso armónicamente. Entonces, ese proceso que requiere un poco más de trabajo, de entender los acordes, de escuchar, y además de una relación de más de una persona, ¿cierto? Porque yo puedo cantar solo, pero la armonía empieza como a entrar en juego los otros también, y los procesos mentales, los pensamientos. Entonces, vuelvo a la pregunta al inicio. Hagamos recuerdo de algún momento en que una canción no fue útil, no fue una compañía, pero ¿qué elemento habrá sido el que te generó esa compañía? ¿Ya? Obviamente es un todo, ¿cierto? Si una canción, la melodía es más lenta, es porque el pulso es más lento. Si es que la armonía está siendo con una carga emotiva mayor, por ejemplo, que estén instrumentos de cuerda, acompañando, eso también va a estar en base a la línea melódica, a la emoción de la canción. Entonces, si bien es un todo, uno podría ponerse a indagar, a investigar cuál es el elemento que yo en ese momento estaba necesitando o qué elemento yo necesitaba esa compañía frente a la adversidad, que es justo lo que se trata esta charla. Entonces, ahí empieza a verse algo como desde el punto de vista más analítico, más como desde lo terapéutico, a empezar a entender, bueno, cómo o qué elemento, primero que todo, tratar de entender esos elementos que están en la música y que están en nosotros, ¿cierto? Obviamente la música se ve como algo integrado, así como nosotros también, desde la psicología humanista o transpersonal, o más desde el psicoanálisis relacional, se van conceptualizando también al ser humano muy integrado, primero que todo, ¿cierto? Que los pensamientos no están en un lado aparte que la emoción no está en un lado distinto que el instinto, que la pulsión, está todo integrado, ¿ya? Pero tal como en la música, nosotros podemos tener disonancias, algo que suene mal. Imaginemos una banda de música, está el cantante, ¿cierto? Está el baterista que lleva el pulso, el cantante que va a hacer la línea melódica, pero el pianista o el guitarrista, los procesos mentales, porque son los que hacen la armonía, no se sabe la canción o se le olvidó la canción. O quieren tocar otra canción. ¿Qué va a pasar ahí en esa banda de esos tres músicos? Está el vocalista, el baterista, se sabe la canción, pero el pianista no se la sabe o quiere tocar otra cosa. Es como si nosotros tuviésemos nuestra emoción acorde con nuestra pulsión, con nuestro instinto, con esto pulsional que nos da el pulso, que nos da la batería, que nos da el ritmo, porque el ritmo es algo instintivo, ¿cierto? Tenemos la emoción, tenemos el instinto más o menos de acuerdo, pero este pianista, los procesos mentales, lo que hace la armonía para que suene bien eso otro, no están acordes. Entonces ahí se genera una pequeña disonancia o una gran disonancia, si es que o bien ese pianista no se aprende y acepta lo que va a tocar la banda, ¿ya? O bien la banda, el cantante y el baterista no aceptan y se van al lado de este pianista. Esa es una metáfora de ver de qué manera nosotros vamos guiando nuestra mente, nuestra emoción y nuestra pulsión. ¿A dónde la estamos guiando? ¿Dejamos que nuestros pensamientos, que ese pianista, nosotros acoplamos nuestra emoción y nuestra pulsión a ese pianista, a esos pensamientos, a esos procesos mentales y estructuras mentales? ¿O tratamos de llevar esa estructura mental a la emoción? Eso es la armonía. En música es hacer que suene bien la melodía con la armonía. Que el vocalista suene bien con los músicos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel interno o psicológico? Con esta analogía o metáfora uno puede entender de una forma muy clara cómo son los procesos internos que nos van sucediendo. Entonces, por ejemplo, el doctor Nordhoff Robin dice que todos tenemos un niño musical interno. Es espontáneo, nos nace la música, está dentro de nosotros, en base a lo que dice el doctor Benenson, con esto que el pulso, el ritmo es algo innato, ¿cierto? Que está dentro de nosotros. La armonía, sin embargo, y la melodía pueden ir variando. ¿Por qué? Dependiendo del contexto, ¿cierto? Yo, imaginémonos, uno nace con una esencia. Que esta es una esencia, yo siempre lo trato de asimilar también como desde los principios del sonido, de la música. ¿Qué es la música? En términos concretos, es cómo se estructura el sonido, los silencios de una forma armónica, ¿cierto? Para ahí uno aprende a hacer los acordes, uno se aprende las escalas musicales, pero esos principios no se inventaron de la nada. Que una nota suene bien, entre comillas, que suene armónica con otra nota, son principios matemáticos, y esos principios matemáticos vienen desde los principios físicos del sonido, que son desde las notas armónicas que hacen, que componen el sonido. Entonces, desde ahí estructuramos nosotros toda la teoría musical, desde el sonido, desde esos principios, sabemos, entendemos que algo suena más o menos bien o más o menos mal, que después se traduce en la música, que una música suene más o menos bien o suene más o menos mal. Pero esos principios, como les digo, también uno puede hacer la analogía en términos psicológicos o anímicos. Toda la música, toda la estructura musical, esto que yo les comento, la armonía, ¿cierto?, que tiene que ver con los procesos mentales, la melodía, con la emoción, el pulso, que tiene que ver con algo pulsional, algo que es más instintivo. También así como la música proviene de principios que vienen desde el sonido, ¿ya? Puede que toda nuestra psiquis, mente, emoción, pulsión, vengan también de algo superior. Así como la música es al sonido, ¿cierto? Nuestra psiquis puede que venga de algo más espiritual o más trascendente y que desde después se estructure a modo de música o a modo de procesos psicológicos, mentales, emocionales. ¿Qué pasa si no reconocemos eso? ¿A dónde queda toda esa música? Si pensamos, por ejemplo, que la música es solo la teoría, solo lo que yo estudié aquí, lo acá, y no me doy cuenta que eso viene de un principio mayor. Puede que eso nos pase cuando de repente no integramos aspectos más trascendentes del ser humano, que nos olvidamos o vamos olvidando aspectos que son fundamentales para entender nuestra propia psicología. Entonces, desde este punto de vista, desde esta analogía musical, claro que habría que darle un espacio a aspectos profundos, trascendentes, espirituales, porque algo generan en nosotros, ¿ya? Entonces, ahí es donde volvemos a esto de la adversidad. ¿Frente a qué sentimos la adversidad? En la música, la adversidad puede venir por disonancia, esto que yo les comentaba. Este músico no están poniéndose de acuerdo estos músicos y está yendo a la embarrada, como se dice aquí. Está horrible, se está arruinando este concierto, esta tocata, está quedando todo mal aquí, porque estos músicos, no, hay un ambiente hostil, adverso. Eso mismo puede que nos ocurra cuando de repente no ponemos atención a nuestros músicos internos y también, pues, no están del todo generando una armonía para poder cumplir el plan o el propósito que puede que venga justamente desde ese principio trascendental o más bien espiritual o trascendente de nuestro ser. Entonces, las disonancias o esta desarmonía o esta adversidad que pueda venir y que nosotros tratamos de alguna forma de equilibrar, puede venir por desequilibrio a niveles internos, de no poner en contacto nuestra mente con nuestra emoción, nuestra pulsión con nuestro pensamiento, nuestra emoción con nuestra pulsión, ya se van a generar ahí algún debate entre nuestro músico o nuestro aspecto anímico, pero sin embargo también si es, puede que haya algo también, algún conflicto o algo adverso en nuestra misión o en nuestro propósito más profundo. Que eso puede venir de esferas más espirituales o más trascendentes o energéticas, si lo vemos desde paradigmas más orientales. Y ahí es donde hay que poner ojo, porque de repente ponemos mucha atención a lo psicológico, que evidentemente hay que poner la atención. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si es que estas disonancias o adversidades vienen producto de aspectos de otras esferas, que nosotros por no verlas, por no entenderlas del todo, no las consideramos? Entonces, ahí es donde lo que quisiera yo también compartirle en este congreso frente a la adversidad, es que uno podría ponerse a ver, bueno, hay algo adverso, hay algo complicado. ¿En qué dimensión está esto complejo en mi vida? ¿Está en mi dimensión emocional? ¿O está en mi dimensión mental, racional? ¿O en mi creatividad o sexualidad? ¿O está a nivel de mi autopercepción y mi fuerza de voluntad? ¿O puede que la adversidad yo la esté sintiendo a nivel espiritual, como algo muy profundo, algo más que yo no encuentro un sentido a mi vida, por ejemplo? ¿Dónde sentimos la adversidad? Porque claro, de repente nosotros tenemos adversidad o situaciones complejas a nivel laboral, por ejemplo, de estabilidad. En esa dimensión, en esa área. Y puede que eso genere un ruido tan fuerte que me haga perder la noción de que, bueno, aquí tengo este momento adverso, pero a nivel familiar estoy bien. A nivel espiritual quizás también estoy bien. A nivel de las relaciones sociales quizás estoy bien. Pero estas disonancias, estos momentos adversos, es como si alguien, uno fuese en el auto escuchando su música tranquilamente y de repente al lado se pone un auto a escuchar música muy fuerte, que opaca o silencia lo que tú estás escuchando. Entonces tú ya no puedes poner atención a lo que estabas escuchando tú, sino que pum, tu atención se va totalmente a lo que está, a este ruido que uno siente, te distrae y ya no puedes escuchar las otras áreas o las otras dimensiones. Entonces, frente a los momentos adversos, yo siento que es muy importante identificar o tratar de identificar, bueno, ¿en qué área de mi vida estoy sintiendo esto? Esta adversidad, este momento complejo. ¿Por qué? Porque si logramos identificar, bueno, esto, yo tengo una disonancia a nivel de mi dimensión emocional, por ejemplo. Bueno, lo tengo ahí. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo trabajar ahí en ese tema emocional? Porque es distinto abordar una problemática a nivel emocional que a nivel de la comunicación, por ejemplo, o a un nivel más concreto, laboral, en otro sentido. Entonces, cuando yo logre identificar dónde está la adversidad, en cuáles de mis dimensiones anímicas me está afectando, yo voy a poder tener quizá un poco más de herramientas o ver de una forma más clara, bueno, aquí está esto complicado, pero estoy bien con mi familia, pero tengo salud. Entonces uno puede empezar a hacer que este ruido, que de repente es tan ensordecedor, empezar, bueno, está bien, esto está sonando aquí, esto está acá, pero no en las otras áreas. Entonces yo puedo empezar a buscar también otros recursos y no sentirme tan ahogado, tan ahogada, frente a este ruido que me está ensordeciendo. Entonces, ahí por un lado, yo creo que hay que poner atención, estar muy pendiente de cómo nosotros estamos viviendo armónicamente nuestras dimensiones anímicas y justamente, bueno, ahí recurrir a la música, que es justamente esto que le estaba hablando al principio. Frente a esa adversidad, ver, bueno, ¿a dónde voy a poner mi atención? ¿En este mundo armónico voy a arreglar mis pensamientos y los voy a traer a mis emociones para que estén en resonancia, acorde, o esta pulsión, esto que deseo, esta pasión, voy a tratar de darle más cabida. En el fondo es poder abrir una instancia de dialogar, de tener un diálogo interno con nosotros mismos, con nosotras mismas, para identificar en cuál área está y darnos cuenta de que de repente la adversidad no está en todas las áreas de nuestras vidas, sino en algunas específicas. Así que eso quería compartirles. Muchísimas gracias a todos, a todas. Y parece que aquí vamos a ir más ratito unas preguntas.
Muchísimas gracias, David, por toda esta información que nos compartes. Por supuesto que sí, vamos a ir a ese turno de preguntas y respuestas, que además tenemos muchas y muy interesantes porque la música suscita, ¿no? Precisamente eso, tener diferentes perspectivas desde diferentes lugares, diferentes culturas. Ya te digo, preguntas muy interesantes a las que ahora vamos a dar cabida. Pero antes de eso, me gustaría recordaros a todos, amigos, amigas, familia de Mindalia, que David Silva llevará a cabo dentro del marco del Congreso de la Semana de la Superación una consulta que se ha titulado Atención terapéutica desde un diagnóstico sonoro. Y os explico un poquito en qué va a consistir. A través de la conversación iremos generando un diagnóstico dimensión por dimensión para ver en qué áreas de tu vida estás resonando bien o mal, entre comillas, en relación con tu esencia o con tu ser interior, ayudándonos con las cartas del oráculo del sonido. Así que, bueno, si resuenas con esto, tengo que admitir que esta es una consulta a la que yo me inscribiría porque creo que no hay mejor método de sanar que a través de la música. Puedes encontrar toda la información o apuntarte a esta consulta en www.mindaliacongresos.com. Y David, además de esto, por favor, háblanos un poquito de tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarte si hemos conectado con toda esta información que nos has compartido?
Claro, bueno, ahora todo lo pueden encontrar. Yo tengo información en la página web que es www.psicologiaysonido.com con PS, psicologiaysonido.com, y en el Instagram que tiene el mismo nombre, psicologiaysonido.com. Ahí estoy siempre subiendo información, cursos, talleres, de todo.
Maravilloso, pues además de que nos lo ha dicho de forma hablada David Silva, también tenéis toda esta información en la descripción de nuestro vídeo en YouTube para que podáis acceder súper fácilmente. Ahora sí, David, vamos a comenzar con ese turno de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar, si te parece bien, con Mariana, que desde Argentina y a través de WhatsApp te dice: ¿cómo evadirnos y encontrar silencio entre tanto ruido y tanta prisa a nuestro alrededor?
Claro, es complicado, es difícil porque ahora culturalmente estamos bombardeados de sonido, de estímulo visual, de auditivo. Entonces lo que yo siempre propongo en base como también a algunas disciplinas orientales es generar estas como meditaciones activas. Un amigo, un psicoterapeuta de México, él escribió un libro que se llama como La Inteligencia Musical, no en el sentido de como del CI, como de repente se mide, como esto de la inteligencia, sino en el sentido de hacernos conscientes y ir desarrollando estas habilidades musicales que todos tenemos, e identificar. Si bien yo no voy a poder estar en la ciudad como yo vivo en la ciudad, ¿cierto? Uno no va a poder estar todos los días quizás yendo a un bosque tranquilo a meditar, a como reflexionar. Pero si uno puede hacerse consciente de cuál es la influencia que están generando esos sonidos o esos tantos estímulos en nosotros y hacer pausas. De todas formas se pueden hacer pausas. Ahora, por ejemplo, en todos lugares en Argentina, sobre todo hay hartos centros donde se hacen terapias con sonido, donde están salas acondicionadas para poder generar estos minutos de relajo y de silencio. Entonces, dos cosas, como de proponerle que, claro, que de repente nos cuesta como el encontrar el silencio, yo creo que más que nada hay que hacernos conscientes de cuánto nos falta y ahí cómo trabajar. Y por otro lado, recurrir ahí como a los centros, que hay muchos, como para poder encontrar un poco de ese silencio interno que necesitamos.
Vamos a continuar con Chailita Lima, que a través de Facebook y desde México te pregunta: ¿hay alguna música para sanar el cuerpo enfermedades, perdón, crónicas o para tener un estado de ánimo feliz? ¿Qué estilo musical podrías recomendarnos?
Claro, bueno, ahí desde la musicoterapia siempre se proponen como estilos de música más alegres, alegreto, que se le llaman, como que tienen como un pulso, ahí tiene que ver con el pulso, pero también hay ciertas armonías, ciertas melodías que nos van como generando como felicidad. Yo lo que le propondría a la persona es que si bien aquí hay como recomendaciones, como estándar, también todo va a ser muy particular. Porque esto es como la psicología, hay como, uno estudia como planos generales, pero después la consulta siempre es en el uno a uno que uno va desarrollando la terapia. En la música es lo mismo. Si es que hay una persona, por ejemplo, que está enferma, crónica y que necesita subir el estado de ánimo, más que yo pueda venir a comentarle desde la pregunta, desde la teoría, mira, pon esta canción, no sé, o alguna de Carlos Vives o alguna de algún músico, busque la biografía de la persona. ¿Cuál es la música que a la persona le gusta? ¿Cuál es la persona que a ella le hacía sentir feliz antes de la enfermedad? ¿Cuál música le trae buenos recuerdos? ¿Cuál era su canción que más le gustaba bailar? Y con eso trabajemos. Entonces yo siento que uno va involucrando mucho más la historia y la biografía de la persona y se hace una terapia también más acorde a las necesidades.
Vamos a darle espacio a Julieta Navarro, que desde España te dice: ¿cómo de importante crees que sería que los niños profundicen más sobre la música y la expresión corporal en las escuelas? ¿Qué beneficios tendría esto?
Claro, bueno, gracias a Dios y a algunos gobiernos eso ya se está empezando a hacer. Se está viendo la importancia de esta estimulación temprana, primero que todo como a niveles más como muy primera infancia, pero también en colegios se está viendo cómo la música, y hay estudios, genera como mayor se puede regular emocionalmente mejor las personas, los niños, y luego son niños como adultos. Entonces, yo creo que esto tiene que ver justamente, bueno, los beneficios es poder empezar a conocerte un poco más, empezar a sentir, a ver qué es lo que te pasa con esto, y sobre todo, como decía aquí la consultante, la música, el sonido y el movimiento están unidos, ¿cierto? No es el sonido, es vibración, es movimiento. Entonces, cada vez que nosotros bailamos, que nos movemos, que nos expresamos corporalmente, nos estamos expresando justamente, no verbalmente, tal como la música, que uno se logra expresar no verbalmente. Entonces, de repente, por cultura, nosotros estamos muy reprimidos a no poder expresar ciertas cosas verbalmente, porque están sancionadas. Sin embargo, uno a través de la música, del movimiento, del arte, es más adaptativo expresarlo. Entonces, sí o sí va a generar como buenos resultados.
Vamos a continuar. Tenemos muchas preguntas, David. Por ejemplo, vamos a darle espacio a Luis O a través de YouTube y desde España, que te dice: pop, heavy metal, clásica, jazz, soul, etcétera. ¿Se podría decir que alguna es más saludable u orgánica que otra, o cada música, bueno, pues tiene su público y su cometido?
Claro, bueno, lo mismo. Yo siento que yo siempre trato de apelar a la persona, como que cuál es la música y entender, bueno, ¿por qué le gustará esta canción o esta música? Más que juzgar, es como para entender. ¿Qué es lo que le gusta a esta persona del heavy metal, por ejemplo? Porque como dentro de los principios herméticos, ¿cierto? Dice como es adentro, es afuera. ¿Qué es lo que está resonando internamente? Que se busca ese estilo de música. Entonces puede que, a diferencia de lo que personas piensan, mira, esta persona que es metalera, que es heavy metal, que va a ser violenta, que no sé qué, muchos prejuicios, quizás la persona está ahí expresando como de una forma mucho más adaptativa o como canalizada o armónicamente, porque es música también, esos procesos. Entonces, yo creo que, claro, que si bien hay principios básicos que tienen que ver principalmente, por ejemplo, con el pulso, el ritmo, eso sí o sí es muy como arquetípico, podríamos decirlo como desde la visión junguiana, el pulso sí o sí nos va a generar, por ejemplo, un pulso más lento, nos va a generar un aletargo, nos vamos a ir quedando más tranquilos. Si sentimos un pulso que va como acelerando, eso sí o sí también nos va a ir acelerando. Entonces, no sé, el soul, por ejemplo, tiene un pulso que va en algunos rangos como estándar. Entonces esa música va a estar como un poco más enfocada a cierto momento, a cierto tipo de personas que también resuenan con esos biorritmos. Sin embargo, la música electrónica o la música trance o esta más el heavy metal que tiene un pulso como más como de ímpetu, también, pues hay personas que por su esencia puede que vibren o resuenen más con esa activación, entonces puede que resuenen más con eso y no por eso uno no, un, no sé, una persona que escucha heavy metal no va a escuchar otra música, como que va a depender mucho de la vivencia, del momento.
Vamos a continuar con una pregunta que te confieso, David, me gusta mucho porque, bueno, me identifico un poco, ¿no? Con esta sensación de pérdida. Ahora te lo voy a explicar y lo vas a entender. Gloria desde Chile te dice: ¿cuál es tu opinión acerca de las letras de ciertas canciones o estilos musicales actuales? Como por ejemplo el reggaetón. Como mujer, dice, tengo un debate interno entre seguir el ritmo, que es pegadizo y me lleva a un estado de ánimo alegre, o dejar de escuchar estas canciones radicalmente por las atrocidades que dicen y lo machistas que son muchas de sus letras. Y quiere saber tu opinión.
Claro, bueno, eso totalmente es así, como que las letras de todas formas como que tienen un impacto, porque fíjate que han hecho estudios de cómo, por ejemplo, en México también se hizo un estudio hace tiempo, un estudio de larga data, de 30 años, que investigaron a mujeres y cuáles eran los playlists, cuál era la música que escuchaban en su adolescencia. Y luego fíjate que muchas de las vivencias que ocurrieron después o cómo fueron estructurando sus vidas tenían mucho que ver con las letras de las canciones que escuchaban en su adolescencia. Entonces son como mensajes inconscientes que a través de la melodía, como que uno se acuerda de la melodía, pero inconsciente o conscientemente uno se acuerda de la letra también. Entonces esto que dice aquí la consultante es tal cual. Es complicado y es, en ese sentido, sí es nocivo. Las letras que puedan existir, porque se van transmitiendo mensajes, pues va generando como un aprendizaje. Entonces, ahí es donde hay mucha, está la lucha de qué es lo que se hace con estos mensajes que van apareciendo ahí, algunos como de violencia, algunos sexistas. Entonces, ahí está justamente el debate. Y bueno, habría que buscar, hay otros tipos de reggaetones o de música. Que como todo en la música y en la vida, hay de todo. Hay reggaetón que es muy sexista, que es muy violento, o ya hay otro reggaetón que no, que es más romántico, que es más como de pasarlo bien de fiesta. Entonces yo siento que, así como el pop, hay pop que es muy machista, que de repente es más violento, o las letras, yo siento que ahí hay que tratar de sí o sí poner ojo en las letras, o lo que escuchan los hijos. Las hijas, ¿cierto? Adolescentes, de repente ahí también hay que ver, y más que decir, mira, no escuches esto, porque finalmente eso es el efecto contrario, más van a querer escucharlo, es como hablar. A mí me gusta la música porque siempre abre puentes para poder hablar con los hijos, con amigos, con uno mismo. Bueno, ¿qué me pasa con esto? A ti, hija, ¿qué te pasa con esta música? ¿Te das cuenta la letra que suena? Oh, ¿sabes que no me había dado cuenta o no? Como era súper normal para mí. Ya, y entonces ahí como que uno también como papá o como mamá se genera como una instancia para poder hablarlo, porque quizás más así de la nada, uno es más complicado entrar a hablar de sexo, de sexualidad con los hijos. Pero si está este mediador, mira, ¿qué te pasa con esta letra? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? Ahí ya podemos, es como una forma más fácil quizás.
Vamos precisamente, David, con una pregunta que está orientada de esta forma. Lorena Erazo, a través de YouTube y desde el país de Ecuador, te dice: ¿qué tipo de música es recomendable que escuchen los niños de unos 7 años en adelante que ya son totalmente conscientes de las letras, ¿no? Esta es su pregunta.
Claro, bueno, ahí también hay mucha música creada para niños y está toda como por edades también. Y es muy interesante, bueno, acá en Chile cada cierto tiempo van surgiendo como ciertas modas o tendencias de música o programas para niños, que ahí está el secreto, pues ahí está la magia en la música, en las bandas sonoras, porque hay películas que impactan tanto, es porque además la banda sonora de la película también era muy buena. Por lo general se ganan también Oscar en paralelo. Entonces los programas de niños, por lo general también están teniendo mucha música. No sé, por los Jóvenes Titanes, que aquí yo veo, yo tengo dos hijos chicos, entonces hay unos monitos que se llaman los Jóvenes Titanes. y hacen muchas canciones, mucha música. Ahí hay harta educación también, o para niños más chicos, preescolares también, porque hay un monito que se llama el perro Chocolo, la vaca Lola en Argentina. Entonces, esa música sí o sí ayuda, porque también te ayudan, algunas están creadas por fonoaudiólogos para el tema, para que los niños la puedan cantar, y tienen todo un desarrollo también como a nivel del habla, hacer un poco consciente. Yo creo que toda esa música sirve, sirve.
Vamos muy rápidamente a intentar responder alguna pregunta más, que ya nos queda muy poquito tiempo. José Olivares, a través de YouTube y desde México. A lo largo de la historia ha habido culturas que entran en trance a través de la música. ¿Habría terapias similares en la actualidad?
Sí, totalmente. Bueno, la musicoterapia se dedica principalmente a temas más como asociados más desde la medicina, para reparación postoperatoria, para rehabilitaciones motoras, etcétera. Igual hay una línea más psicoanalítica, pero dentro de la definición de la musicoterapia no está contenido el tema almas o espiritualidad, por ejemplo. Ver los procesos mentales, físicos y biológicos. No está lo espiritual, que sí la sonoterapia aborda. De hecho, ese es el fuerte de la sonidoterapia, que tiene que ver más como con instrumentos de oriente, cuencos tibetanos, campanas tibetanas, gong, didgeridoo. Entonces, ese tipo de instrumento y esa, la intención que se le da a la terapia tiene que ver con aspectos más profundos, tal como está preguntando para entrar en trance. Pero sí, en todas las culturas antiguamente, por ejemplo, las culturas chamánicas, todo el tema con ayahuasca que se hace, los ícaros, cantos, hay una conexión profunda, y en la actualidad también se hace. Solamente que está como más, no está tan cotidiano, sino que está como justamente en estas terapias que se asocian como desde la sonoterapia. De ahí pueden indagar un poco más en esta diferencia, como desde la musicoterapia y la sonoterapia, que ahí efectivamente se entra en estados como más profundos de conciencia.
Pues ahora sí, David, por mi parte ha sido un placer coincidir contigo. Nos quedan algunas preguntas que me encantaría pudiéramos responder, pero en esta ocasión no nos va a dar tiempo. Voy a pedirte, por favor, que puedas recordarnos tus redes sociales para que las personas que hayan resonado con toda esta información puedan entrar en contacto contigo.
Bueno, muchísimas gracias a ti, a Mindalia también, por este bello congreso que se organizó. Y invitar a todas las personas, pues, si es que quieren saber un poco más, en estos 25 o media hora es difícil explicar todo el mundo que implica la música, el sonido, desde el aspecto psicológico, espiritual. Pero ahí pueden indagar un poco en las redes sociales, en mis redes sociales, que es psicologiaysonido.com, y la página de Instagram, que es la misma, Psicología y Sonido. De ahí yo estoy siempre subiendo información respecto a estos mismos, que es un tema que a mí me fascina, me encanta, y resuena mucho con mi formación profesional de músico. Entonces, cualquier duda que tengan, pueden ahí contactarse conmigo.
Pues ahora sí, nos despedimos de David Silva. Gracias, amigos, amigas, familia de Mindalia, por habernos acompañado desde diferentes países como, por ejemplo, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, España, Uruguay, Francia o Bolivia, entre otros. Ha sido un placer. Quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, VaughnLive y Odyssey, que es una plataforma nueva que tenemos, odyssey.com. También quiero recordaros que podéis disfrutar de estas conferencias ya en diferido, escuchándolas a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente, y esto podéis encontrarlo en www.mindaliaradio.com. Por último, recordaros que seguimos con este congreso la Semana de la Superación, así que nadie se vaya, porque en unos minutos comienza una nueva conferencia que también va a ser muy, muy interesante, puedo garantizároslo. Gracias una vez más, David, gracias amigos, amigas, ha sido un placer y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.